305-529-1020, ustedes que están involucrados con nosotros en todo este tema de cómo comer correctamente, y todos nosotros sí lo tenemos en nuestros corazones, diría, lo tenemos en la mente también, que tenemos que comer correctamente, pero a veces la falta de tiempo, precios, etcétera, etcétera, nos llevan a nosotros a hacer cosas que a lo mejor no queremos hacer. Ahora tuvimos uno de los oyentes que nos acaba de llamar y le está mandando un mensaje, creo que fue a María, nuestra primera oyente que llamó, que si ustedes obviamente van a un mercado regular, se van a encontrar un pollo orgánico por $8, pero si van a los mercados estos especializados, como estaba diciendo el doctor Bordenave anteriormente, ese mismo pollo lo van a encontrar como por $6. Así que hay veces que paga el vale llegar pena, hasta estos lugares especializados.
Hay que tener la meta de conseguir la voluntad de ir un poquitico más allá o de acostumbrarse a ir a ciertos lugares a buscar la comida que sabemos que vamos a alimentar a nuestra
para
familia.
El doctor, porque el doctor que va por estos supermercados, el pavo en Lascas, ese que venden, ¿no? ¿Es orgánico también?
Sí.
¿En estos lugares también?
Sí, hay orgánico.
¿Hay orgánico y hay que no hay orgánico?
Y yo compré este fin de semana y para mi sorpresa era hasta más barato que en los mercados, ¿verdad?, típicos y normales. Sí. Por eso estoy diciendo, porque usted piense que, bueno, esto es una tienda que nada más que vende cosas orgánicas, no asumen que los precios necesariamente tienen que ser más caros. Porque como yo me di cuenta que hay muchas cosas que son hasta más baratas que muchas de las otras tiendas. Uh-huh. Y uno puede comprar lo que pueda. Hay personas que, vaya, que no tienen tanto ingreso, que tiene que mucho, una familia grande a lo mejor, uh-huh, entonces tiene que rendir el dinero. Eso se entiende.
Uh-huh. Doctor, y ya que estamos hablando del pescado y eso, la tuna, el atún, ¿no?, que aquí le dan tanto sándwich de tuna a los muchachos y eso, enlatada, ¿eso es bueno o es malo para los muchachos? ¿Qué usted cree?
Es un source de proteínas, o sea que es una fuente de proteína buena, no tiene grasa saturada, o sea que es una opción
mejor
que, sí, o oh, muchísimo mejor que un hot dog. Todo ese tipo de perro caliente, de la del salami, todo ese tipo de cold cuts que le dicen, están preservados con muchas sustancias, con nitratos, y eso se ha visto que es cancerojo, que pueden producir cáncer. Uh-huh. O sea que evitar, bueno, ese tipo
que
de alimentos.
En vez de
alimento,
hot dog, prefiero tuna. Okay.
Tuna, sí.
Sí, el problema es también que uno se va a un restaurante a comerse un sándwich de tuna, entonces te le ponen todo tipo de mayonesa, te le ponen, y ahí ya desbalancean la tuna, ¿no?
Y recuérdese que esto está sucediendo desde hace años, no es nada alarmante ahora que esta noticia, que todos nos vamos a morir por lo que comemos, no, no es así. Esto ha estado sucediendo desde hace tiempo, lo que no nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado interés hasta ahora, con los brotes de la obesidad que se están viendo, sí, con la diabetes y con todas estas enfermedades crónica que hemos visto. Entonces, ¿por qué está sucediendo ahora?
Tempranas.
Ya, más jóvenes. Entonces, se está viendo que todo este aumento en estas enfermedades crónicas paralela al cambio de la alimentación que hemos tenido. Y es cuando nos estamos dando más cuenta, más estudios, estamos enfocando más en las causas. Y por eso es que se sabe ahora un poquitico más. Y lo que tenemos que tratar de hacer es que este mensaje llegue a las personas. No solamente que se quede con la ciencia, con los médicos, pero que se pueda repartir.
Hipotéticamente, póngase a pensar, doctor, que si 100 millones de americanos comieran de esta manera, ¿ustedes saben los ahorros que eso representaría para la industria de la salud? Sobre todo medicinas, personas que tienen todo tipo de diabetes, que tienen problemas de cardíacos, del corazón. La cantidad de medicinas que se ahorraría el sistema de salud, la cantidad de noches de hospitales que se ahorraría el sistema por causa de esto, de estar comiendo correctamente.
Por eso
nada más que estoy diciendo, con 100 millones de personas, figúrense ustedes si todo el mundo come bien.
Ese es el énfasis que está haciéndose ahora en la prevención. La prevención es tan importante. Lo que está sucediendo es que nosotros estamos tratando allá enfermedades establecidas, y una vez que una enfermedad está establecida es muchísimo más costoso en tratar de mantener la salud. Es mucho más efectivo en costo tratar de prevenir que las personas se enfermen. Uh-huh. Y como le vuelvo a repetir, una cosa que podemos hacer todos nosotros individualmente es cuidarnos un poquitico la alimentación, tratar de no fumar tanto y tratar de hacer por lo menos 15 minutos de una actividad física, de ejercicio al día. con eso ayuda a cantidad a disminuir los riesgos que uno puede en tener una enfermedad crónica mientras que va avanzando de edad.
Y también en algunos casos también, doctor, es controlar las porciones también, porque
claro.
Yo veo que hay personas que como que no les importa. Las otras noches, nosotros salimos de acá, eran como las 2 de la mañana cuando terminamos acá en la radio, y vamos a un restaurante y personas comiéndose esos platos grandísimos de arroz y carne de puerco y eso a las 2 de la mañana. Y bueno, qué bueno si la persona estaba despierta otras 5 o 6 horas, pero no era eso, era la porción tan grande a esa hora de la noche. Y hay personas que eso no los piensan, es como, ¿no? Vamos a comernos el plato entero y nos comimos a las 3 de la mañana.
Desde 1970 a la actualidad, el porción, tamaño de los platos ha aumentado en un 60%.
Dígame usted.
Y no nos damos cuenta porque ha ido siendo poquitico a poquitico. O sea, que no es un cambio.
Sí.
Exacto, gradualmente. Entonces, una de las cosas que yo le digo a los pacientes míos es que si tienen un plato normal de 12 pulgadas, cómprese uno de 10 pulgadas. Poquitico a poquitico son cambios que pueden hacer. Llena el plato menos.
Claro. Bueno, vamos a las
líneas.
También,
doctor, yo lo que hago es que divido a la mitad, lo pongo ya para llevármelo, la mitad, y la otra mitad la consumo, porque si no,
y recuerden,
si lo tengo ahí en el plato.
Recuerden que si comen despacito, el
exacto.
Cerebro piensa que está lleno como en unos 20 minutos.
Y tomen agua fría, agua fría funciona.
Sí. Agua fría.
Cuando tengo hambre.
Ah, sí, lo que
el doctor
sí,
lo
porque
dice.
Las señales del hambre y la sed son muy parecidas. Y hay veces que tienes sed, pero te da como
tienes
hambre.
Tienes razón,
bueno,
yo lo he comprobado ya.
Ya tú sabes, hay que tomar mucha agua. Tito y yo estábamos debatiendo.
Ya no nos trae ni agua fría aquí ni nada.
No, Tito y yo debatíamos eso las otras noches. Oye, eso del doctor coordenado, de tomar
sí.
Agua fría para quitarse el hambre a las 2 de la mañana es difícil.
Yo lo
eso.
He hecho, me levanto con hambre a las 12, a la 1.
Sí, lo peor que uno puede hacer es cuando se despierta por la madrugada. Es comer comida, eso es horrible porque eso se convierte directamente va para grasa.
Claro. Bueno, ¿qué les parece si vamos con los oyentes? Tenemos a Magda en la línea. Magda, estás en el aire, buenas noches.
Sí, buenas noches, Fred.
Buenas noches.
Hola,
muy interesante,
Magda.
Como siempre, este programa. Quiero añadir algo a lo que se acaba de expresar. Anoche, yo a las 11 de la noche me comí un plato, mis platos no son grandes, yo siempre compré platos pequeños porque soy partidaria de comer poca cantidad de comida, pero llegué muy tarde, con hambre, y lo que tenía una porción de salmón bastante grandecita, y tenía arroz, era lo que tenía. Entonces yo sí le añado bastante aceite de oliva a todas las comidas, y me comí a las 11 de la noche ese plato de arroz con salmón. Yo me estaba haciendo cavitation, un tratamiento para reducir la grasa abdominal por medio de un ultrasonido, la lipocavitation, y había reducido 5 pulgadas. Hoy resulta que había recuperado las 5 pulgadas. Entonces, eso es la experiencia, la práctica. Empíricamente uno va aprendiendo lo que no debe y lo que puede hacer con su cuerpo, con su alimentación. El factor celíaco fue otra cosa que yo tuve que aprender. En Chile me diagnosticaron celíaca. Yo era una persona que comía pan cubano, pastelitos, cake, todo lo que no podía comer, espagueti, pizza. Sin embargo, hace 4 años que yo veo las galletas, el pan, todo eso lo veo delante de mí, para mí no es comestible, es como si hubiera un pedazo de piedra, como si hubiera una cosa no comestible. Entonces
claro,
uno
llega un punto
tiene
que se acostumbra a no
necesitarlo. Poquito a poco a ver las cosas dañinas como no comestibles. Todo lo que es gluten es altamente nocivo para la salud de nuestro intestino. En estos momentos que las maquinarias extraen lo mismo, la cizaña que el trigo, y no hay una discriminación como la había en los tiempos antiguos de saber qué cosa es el trigo y qué cosa es la cizaña es un veneno, y el gluten está en estos momentos bien adulterado. Yo he visto en internet algunas cosas al respecto. Hay una asociación internacional de celíacos que da mucha información sobre ese tema. Muchas personas son celíacas y no lo saben, padecen de estreñimiento, de episodios alternos de diarrea, y de inflamación del colon, y creen que es cualquier cosa y es superficial.
Sí, y usted tiene toda la razón. Desde los años 80 hasta ahora ha habido un aumento de 40% en la incidencia de gluten y de celiac disease, y no se sabe por qué. Piensan que puede ser algunas toxinas en el ambiente que ha causado una alteración en el sistema inmunológico. Y es algo muy curioso, por la cual la nutrición...
Tengo una niña de 7 años, yeah. Terapia, sí.
Con o sea, que es muy interesante lo que usted está diciendo, usted tiene toda la razón. También tiene que ver con la nutrición, el cambio de la alimentación, de las toxinas, del estrés, todos esos factores, y hay un sinnúmero de factores que se piensa que ha contribuido a eso.
Pero bueno, según estaba mencionando Magda, yo no veo el salmón que haya sido tanto problema. Yo creo que a lo mejor el problema aquí fue el arroz en la noche.
Es que la microcavitación funciona, es ultrasonido, quema también o reduce el volumen de líquido, de agua que tiene esa celulita. O sea que no es muy raro de al día siguiente, en un par de días, ver que esas células se vuelven a hinchar de nuevo. Recuérdense una cosa, que una vez que nosotros desarrollamos esas células grasosas, adiposas, especialmente a nivel abdominal, es muy difícil, lo que yo estoy leyendo es que no se quitan, no se eliminan. Puede ser que se reducen de tamaño, pero la cantidad y la molécula en sí de la grasa se queda para el resto de la vida. Entonces, todo este tipo de mecanismos como la que usted usó, son procesos para reducir el volumen de esa célula adiposa. Entonces, cuando uno se mide, puede momentáneamente que le haya reducido un poquitico, pero no creo, por lo que entiendo yo, que sea permanente, porque no es como una liposucción, que ahí sí sacan grasa, tejido grasoso, y ahí reducen para el año, por el resto de su vida.
Uh-huh. Bueno, vamos a las líneas. Tenemos a Roque en la línea. Roque, buenas noches, está en el aire.
Buenas noches, Freddy y compañía.
Buenas noches, Roque.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Hola.
Excelente programa.
Gracias.
Uno se sienta, Freddy, a ver la televisión. Y yo soy de las personas que trato de alimentarme lo más saludable posible, ¿no? Pero uno se pone a ver la televisión y de 30 comerciales de comida, no hay uno que sea de comida saludable.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que
Entonces,
sí?
Entonces, mi pregunta es: ¿cómo la gente va a tener educación de lo que es alimentarse bien, si lo que nos está metiendo?
Porque no es una prioridad en este país, desgraciadamente. Tenemos un sistema de la salud que está en bancarrota, que no alcanza el dinero suficiente, que están pasando leyes absurdas, que personas se están quedando sin seguro, sin oficio, sin casa, para pagar estas cuentas médicas, y sin embargo, vemos que muchos de los subsidios que el gobierno le da es para mantener a estas compañías grandes que
sí,
producen.
A las compañías grandes les conviene que nosotros seamos
claro que sí.
Ignorantes. Usted va a un CVS y usted va a una línea de laxantes, 15 tipos de laxantes.
Claro que sí. Ese es el problema que hay en este país, que es donde más medicina se dispensa, que ha ido aumentando anualmente la cantidad de medicamentos que se receta. Ayer pasó una medicina nueva aprobada por el FDA para bajar de peso.
Exactamente.
Okay. Entonces, no saben que tiene una incidencia mucho más grande.
El problema es que para bajar de peso, la gente tiene que darse cuenta que tienen que dejar de comer. En los campos de concentraciones judíos no habían personas gordas. Todos eran fracos y con las costillas afuera.
Pero también que es un país donde nosotros estamos acostumbrados de resolver las cosas con pastillas, con ir a los médicos y resolver. No ponemos el esfuerzo y la energía necesaria para poder nosotros mismos controlar nuestros problemas de salud. Dependemos de los
Exacto.
demás, y como yo veo el sistema de la medicina que no está avanzando, está deteriorándose, por eso es que hacemos estos programas. Radioactividad es uno de los pocos programas que está hablando de estos tópicos tan actualizados, de tan importancia a nivel nacional.
Muchas gracias, doctor.
Y lo que queremos
en la internet, ¿dónde se puede
doctor Bordenave practicar?
Bordenave
doctorbordenave.com.
Okay.
Gracias.
Buenas noches, Freddy.
Bueno, gracias, Roque.
Muchas
buenas noches.
Gracias.
Bueno, pues...
No anuncian eso, anuncian todo lo demás menos...
Oye, es verdad.
Menos un potaje
Te
saludable.
Enseñan todas las galletitas
un
que
ajiaco, un ajiaco sería bueno.
Ay, qué rico.
Qué bueno, ¿verdad?
Sí, hay un hospital que lo hace para el lunch. Oh, my God.
No me diga.
Y de vez en cuando hacen masitas de puerco. Pero sí, como yo estoy casado con un americano, cuando yo veo esos masitas de puerco, como que me salen las lágrimas. Porque me recuerda cuando era niñito. Porque yo no como eso de rutina. Así que de vez en cuando lo hay, ay, Dios mío.
Déjenme decirle que anoche estábamos nosotros en el programa de la medianoche y a mí se me ocurre sacar este menú maravilloso de las culebrinas y me pongo a hablar de los diferentes platos de las culebrinas. No sé ni cuántos oyentes llamaron, que estaba todo el mundo a las 1 de la mañana, querían ir a comer. Pero es así, sí, hay cosas que son maravillosas. Y como decía el doctor, no solamente eso, son los olores que vuelven loco a uno. Y uno que va a hacer, ya llega un momento que uno capitula, ¿no?
Y no es nunca comer esas comidas. Sí, cómela de vez en cuando. Pero exacto, trate de estar consciente y alimentarse más saludable si claro, es posible.
Bueno.